detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a DDLA Radio. Esta noche vamos a hablar de las señales en el camino. Toda ruta, calle o camino, tiene señales de tránsito que van guiando, advirtiendo y señalando los distintos acontecimientos que se aproximan. Todo conductor o transeúnte sabe interpretarlas y las ve. Algunos tienen el hábito incorporado de prestarle atención, evitando así accidentes y equivocaciones. Otros, en cambio, no le prestan atención o las ignoran categóricamente, dejando al azar el destino de su viaje. El camino de nuestras vidas está plagado de señales que no vemos. O vemos e ignoramos, o en el peor de los casos, interpretamos mal. Lo más común ante la aparición de una de ellas es relacionarla a la más primitiva y equívoca interpretación, y terminamos jugando un número a la quiniela o lotería. Es como si viéramos un cartel que dijera velocidad máxima 60 km por hora y en vez de reducir la velocidad nos apresuremos más aún para llegar lo más rápido posible a la primera casa de juegos que encontremos, para jugarle 2 pesos al número 60. El ser humano viene equipado de fábrica con GPS, Global Positioning System, sistema de posicionamiento global, pero está desactivado por defecto. Algunos lo llaman intuición, corazonada o sexto sentido, pero en realidad es un sistema de captación, interpretación y alerta de señales. Este fue incorporado a la unidad humano con un propósito que veremos más adelante. Si logramos activar su funcionamiento, nos sorprenderá la cantidad de datos que veremos aún en las situaciones más cotidianas de nuestras vidas. Cuando está desactivado, recorremos el camino de la causalidad, causa y efecto, y lo percibimos como casualidad, suerte, destino, etc., creyendo que todo sucede por azar, cuando en realidad no es así. Aunque en la actual condición del hombre, con el GPS apagado, sí lo es. A la unidad humano también le fueron incorporadas otras aplicaciones, como Wi-Fi y Bluetooth, que ahora son estudiadas por la ciencia mediante la física cuántica a través de la aplicación de la resonancia cuántica diferencial, que expone majestuosamente en sus trabajos el señor Rafael López Guerrero y su equipo. Estas aplicaciones trabajan con paquetes de datos, digamos, inalámbricos, que se negocian entre el hombre y el universo. Como verán, hay un aval científico que respalda esta información. En su momento me extenderé en el tema. Por ahora, basta entender e incorporar el concepto de las señales y su correcta interpretación.
la rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta quinta entrega de La Rama del Árbol en nuestro viaje al mundo intraterreno. Cruzando la mitad de este recorrido de 8 informes, hacemos un pequeño raconto. Luego de la presentación del ciclo y de la intención del mismo, nos ubicamos en Cuenca y Loja, dos ciudades del Ecuador, donde el padre Crespi y el padre Vaca encuentran vestigios de civilizaciones preamericanas. Placas metálicas con escritura ideográfica, piezas de oro que refieren a Sumeria y Egipto, huesos de una giganta y hasta un líquido disolvente de roca que el padre Vaca atestiguaba tener. Continuamos luego en la entrega de la semana pasada a unir parte importante del rompecabezas, como un gran bloque de piezas consolidadas que Juan Morix dejó armadas con las luces puestas hacia la entrada de un camino aún por recorrer. Vimos que su estudio de lingüística e historias de antiguas civilizaciones lo conducen hasta América. Las mismas mencionan que existen cuevas que desembocan en un entramado subterráneo por todo el continente, al igual que en muchos otros lugares del mundo. Escuchamos del propio Morix.
Pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo, grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra.
La investigación, el estudio, los viajes, comparaciones realizadas, guiadas por el discernimiento, lo conducen a esta primera parte de la expedición, el mostrar al mundo que las cuevas existen y están interconectadas. La expedición de 1969, la más conocida, fue distinguida con un sello, en el que debajo de un pájaro con alas desplegadas, al igual que un cóndor andino, se lee Expedición Morix 1969, y debajo dos leyendas, Cueva de los Tallos y seguidamente Taltozokbarlangia. Esta segunda parte de la expedición, escrita en húngaro, fue suspendida por el propio Morix para resguardar lo que allí había, ya que no contaba con las garantías propuestas. En Ecuador, el doctor Gerardo Peña Mateus fue el encargado de darle el marco legal y jurídico que Morix buscaba para respaldar y asegurar que lo que en las cuevas se hallaba quede registrado. Escuchamos una entrevista reciente realizada al doctor Peña en relación a la segunda parte de esta expedición del año 1969.
La segunda parte ya era de más fondo. La segunda parte la tituló
Taltozokbarlangia.
Pues,
y como dijo probablemente el señor
Morix. Sí, también. Pero como se lee en castellano, pues sí, es como claro, lo he dicho yo. Esa nadie la entendía, pues sí. Nadie habla húngaro. Sí. Y yo le pregunté qué quería decir eso.
también así apareció en la prensa.
Claro, sí. Morris me explicó que esta segunda parte tendría por objeto ya conocer en profundidad un legado que había dejado alguna civilización prehistórica y que se llamaba así porque era Cueva de los Taltos o de los seres superiores. Entonces esto me asombró porque esta parte no me la había dicho inicialmente, porque eso implica que adentro hay vida, hay seres humanos, hay civilización.
En 1978, dos franceses, Marie-Thérèse Guinchard y Pier Paolo Antoni, publicaron un libro titulado Los Intraterrestres, donde recogían varias entrevistas de Morix. Este atestiguaba haber hallado en uno de los salones subterráneos de los tallos una mesa sobre la que vio cientos de libros abiertos de hojas doradas. Vio también siluetas humanas de baja estatura, vestidas con capas metálicas, rostro ovalado, ojos oscuros y almendrados, y una banda en la cabeza con esmeralda. Los seres contaron a Morix que dominaban la fuerza del sol y de la tierra, y que los libros que había visto eran indestructibles. Morix los nombra como los Velas, seres que habitan el segundo nivel de profundidad antes de llegar al mundo interior. Guardianes de los tesoros que se encuentran custodiando las cámaras que anteceden a la entrada o portal. El viernes 6 de agosto de 1976, en el periódico de Guayaquil El Universo, Morix respondió una serie de preguntas cuyas respuestas son más que significativas. Esta es una parte de la entrevista cuyo material es sumamente importante para comprender lo descubierto por Juan Morix en los tallos. Inicia Morix y va preguntando el periodista del Universo: pueden tildarme de loco, pero hay seres superiores bajo la tierra. ¿Cree que hay hombres allí abajo? Sí, con un dios inmortal. ¿Pero cómo los concibe físicamente? De carne y hueso, pero genéticamente superiores. ¿Ha estado usted con ellos? Por eso puedo darles detalles del asunto. ¿Y qué hacen en ese mundo subterráneo? Hay talleres de tecnología avanzada. ¿Los platillos voladores serán aparatos salidos del centro de la Tierra? ¿Quién sabe? ¿Los Yuaras habrán visto estos seres? Es posible, son sus dioses. Si aceptasen sus condiciones, ¿usted conduciría a sus acompañantes a ese lugar? Primero tendría que seleccionar a los expedicionarios. ¿Y con eso basta? No, tengo que establecer contacto y ver la posibilidad de ser recibidos. Repare que para muchos esta versión asoma increíble. Y Morix concluye: así es, hace cierto tiempo me tildaron de loco. Nadie creyó ni siquiera en la existencia de las cuevas. Ahora dicen que son una maravilla. Pues bien, imagino que con lo que le he contado volverán a considerarme un chiflado. Sin embargo, el mundo subterráneo existe y los seres de que le hablo están abajo. No les podemos ver, pero ellos sí a nosotros. Aquí concluye la entrevista. Bien, continúo. En sus visitas a la Argentina, Morix se registraba en varios hoteles diferentes para que de esta manera despistara los servicios de inteligencia que lo perseguían, pues le habían intentado secuestrar y matar varias veces. Se dice que Morix tenía la representación en Ecuador de 90 empresas mineras, aunque se desconoce la veracidad de este dato, y se cree que tenía una de las mayores fortunas del planeta. Cuando viajaba siempre traía una bolsita de esmeraldas y la más barata de ellas costaba $50,000. Tenía cajas fuertes en bancos de todo el mundo y puede que en alguna de estas esté parte de lo traído desde Ecuador en la década del 70. El 31 de marzo de 1991, el diario argentino Clarín anunciaba la muerte de Juan Morix en extrañas circunstancias, ocurrida en la habitación del hotel donde residía en Ecuador. Nadie sabe a ciencia cierta quién se ocupó de su cuerpo y sus pertenencias, pues no tenía parientes conocidos. Al poco tiempo, un boletín del CEFAE, Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales de la Ciudad de Buenos Aires, ponía en duda el óbito de Juan Morix, implantando el mito de su retiro al mundo interior junto con los Velas, denominación con la que Juan Morix se refería a los seres del mundo interior. Bien, hasta aquí el capítulo de Juan Morix, que más que cerrarse queda abierto. Y como veremos en la próxima entrega dedicada a su amigo, compañero de expediciones y confidente Julio Goyen Aguado, tendremos otra pieza importante en este puzzle externo de esta historia que de a poco comienza a aparecer en libros y en blogs que bien podrían denominarse undergrounds, subterráneos. Gracias por acompañarnos y continuamos el próximo martes con otra entrega de El Mundo Intraterreno dentro de La Rama del Árbol. Material consultado: el libro El Origen Americano de Pueblos Europeos de Juan Morix, el libro América Prohibida de Manuel Palacios Villavicencio, el sitio web detrásdelaparente.blogspot.com, cuyo webmaster es Morfeo de Gea, video Juan Morix del mismo canal de YouTube de Detrás de lo Aparente, video interview Dr. Gerardo Peña Mateus del canal de YouTube de Purisaca Goleña Agnes, música Las Hébridas, Cueva de Fingal de Félix Mendelssohn. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches a todos otra vez. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que ya podemos hablar con nuestro tour operador para ir a visitarlo a Juan, ¿no? Estamos aquí con Euge y con Juan, ¿no, Moritz?
Hola.
Al que vamos a ir a visitar.
Buenas noches.
Estamos preparándonos para un tema súper interesante, ¿no? Siempre todo lo que sea encender es algo que nos enciende a nosotros también. Vamos a hacer un análisis de algunas herramientas que quizás tenemos nosotros de fábrica, que vinimos con ellas, y por cositas que vamos investigando cada vez más, están desconectadas, ¿no?
Un tema crucial, porque se trata nada más ni nada menos que el camino, el cual, antes de seguir, tenemos que ver, porque siempre tenemos señales internas y externas, pero tenemos que saber interpretarlas.
Hoy nos toca seguir conociendo el vehículo físico que estamos utilizando. Vamos a hablar sobre tres componentes que, como dijo Ann, al activarse hacen que nuestra compu, nuestro traje, trabaje con otras energías, por lo tanto manifieste nuevas facultades. Nuestra UDC, como llamamos a nuestro traje físico, posee lo que denominamos sentidos cuánticos. Y que si continuamos con la analogía que utilizamos con los programas anteriores de la tecnología, serían nuestra conexión Wi-Fi, nuestro GPS y nuestro Bluetooth. Esta va a ser la propuesta para el programa de hoy. Y bueno, cuando gusten, comenzamos.
Claro, entonces estas, ¿no? Que al tener estas herramientas apagadas, quizás también uno se sienta perdido.
Supersentidos, que no están disponibles.
Están disponibles porque están desconectados, ¿no? Y si nosotros hacemos el trabajo interior necesario, llegamos a poder desprogramarnos, que por suerte, como decía Gurdjieff, hay alguien que salió del laberinto y que nos cuenta cómo salir de él, ¿no?
Entonces, que supo ver.
Bueno, en honor vamos a trabajar, ¿no? A ver, por la libertad de los seres humanos.
Que decís es importante, porque nombraste la alquimia y vamos a ver que todos estos dispositivos dependen de determinadas calidades de energía. Así que si esa alquimia no se hace presente, si ese trabajo interior no es realizado, no es posible activar estos componentes de Wi-Fi, GPS y Bluetooth, para hacer la analogía, ¿no?
Somos como el calderito de Lichín, ¿no? El calderito, ahí la marmita, que, ¿no? Que con sus...
Pero, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo entramos en este juego maravilloso que es el de las percepciones? Recién anoté algo mientras hablabas, que hay señales que aparecen previamente a la aparición de otras señales más importantes o superiores o más trascendentales. Son señales que pueden aparecerse a través de una persona o de algo que leemos o de algo que sentimos o de un suceso inesperado que nos hace cambiar de rumbo, que nos hace ver el camino como realmente es. Lo vemos por un instante, por un segundo, y allí aparecen algunas claves que, si sabemos decodificarlas correctamente, podremos avanzar. Siempre y cuando, como decía nuestro hermano Juan, estemos listos, estemos predispuestos para percibir lo que en un principio se nos oculta, no lo tenemos a la vista. Por eso lo de las energías, lo del el equilibrio energético, lo de estar predispuesto, lo de estar lo mejor posible para poder avanzar. Las señales son múltiples, son infinitas, pero hay algunas que son particulares, son las que nos dan el clic necesario, el empuje inicial para poder asombrarnos, para poder percibir que lo que teníamos como asumido no es nada, no es más que una ilusión, no es más que un entramado inventado para mantenernos distraídos.
Y además uno empieza a descubrir la cantidad de sucesos que nos podrían haber ido guiando, y que uno, por estar justamente con esta carencia de estos niveles de energía, no los puede traducir.
Hipnotizado, ¿no? Uno está hipnotizado mirando... Claro. Otra cosa.
Lo que pasa es que la trampa es muy simple. Las señales son fácilmente mal comprendidas. Hay muchas formas de no entender bien el mensaje, y hay un solo algoritmo o un solo camino que nos lleva a la correcta interpretación de la misma. Muchas veces me ha pasado que, a través de la prueba error, uno va adquiriendo experiencia y va encontrando las verdaderas puertas y descartando las que parecían algo, pero en definitiva no lo son. Nos pasa a todos que tenemos que cambiar de rumbo, que tenemos que modificar, a veces con dolor, a veces con lo que podríamos considerar una pérdida de energías y de tiempo, pero que a la larga es una lección aprendida que nos hace realmente comenzar a ver ese camino que no habíamos visto hasta ese momento, que estaba cerrado, que estaba ignorado.
Bien, con los tamborcitos de fondo, si quieren. Sí.
Es increíble.
Vamos
increíble.
A hacer una pausita con nuestro tema musical.
Y no, entonces ahora, claro, dale.
Antes de ello, sí. Bueno. Quería leer una pequeña lectura, un pequeño párrafo que escribí hoy, porque las señales en el camino comienzan a ser visibles al no aceptar la monotonía sin alma, interesarnos en nosotros mismos, atrevernos a soñar sintiendo el llamado interior, la vocación de libertad, atrevernos a proponer algo distinto desde la soledad y tal vez desde la supuesta locura y el destierro, aceptar, aprender, a aprender todo de nuevo. Mares, cielos, horizontes están ahí al alcance de nuestros pensamientos. Sentir la inmensidad dentro y fuera, pues es un viaje a través de nosotros mismos. Arriesgarnos a las maravillas que sentimos latir cerca sin importar algunos intentos fallidos. Llegar a lo alto de los cielos, sentir el halo de eternidad. Entender el porqué de las cosas y por qué y para qué hemos venido. Tratar de ser originales, creadores, proyectores solo cuánticos y conscientes. Experimentar la libertad siendo libres, sin ataduras ni temores. Sentir la pasión del amor, la amplitud modulada de onda resonante que nos rodea, nos envuelve y nos eleva. Sentir la necesidad interior de compartirlo, transmitir las maravillas. Con un solo ser que la aprecie ya no habrá sido en vano, ya no estaré solo. Ya habrá cambiado el mundo para siempre, transmitiendo la intensidad a otros, porque la plenitud implica servicio y consideración externa hacia el prójimo. No se es realmente libre sin la capacidad de perdonar y perdonarse, pues allí se rompen las cadenas que encierran al ser. Atreverse a ser libres y ver cómo otros se atreven es el mayor gozo. Esa es la mayor señal en el camino.
Muy bien, la verdad que sí. Es que una vez que uno empieza, ¿no?, a cambiar estas energías necesarias, que empieza a acontecer ese suceso energético, esa alquimia, nos empezamos a sincronizar, empezamos a ver que existen
sincronicidades. Empezamos a conectarnos con el mundo.
Sleep trance, our dreams and
Bueno, los laboratorios alquímicos son así, ¿no? Marmita por aquí, marmita por allá. Y sí, acá como decían los chicos de The Police, ¿no? Que si uno actúa como piensa y como habla, se produce la sincronicidad. Ahí míralos, ¿no? Cómo nos tiran una...
Se enciende la chispa.
Se enciende la chispa, esa es una...
Uno de los lemas que recalcamos continuamente en DDLA, ¿no? La coherencia entre el pensamiento, la palabra y el acto.
Porque, bueno, es eso, ¿no? Es lo que el ego no puede sostener. Un ego, o sea, no puede sostener la coherencia en alguno de los tres, la pifia.
Claro, ese sería el inicio del proceso para detectar las señales en el camino, porque al ser coherentes, las vemos, sea lo que sea que hagamos. Al ser coherentes, comenzamos a verlas. Si no somos coherentes, porque pienso una cosa, digo otra y hago algo distinto, no me termino de concentrar en mí mismo, no termino de ser yo, entonces esas señales no aparecen, porque no tengo realmente el foco para mirarlas. No termino de ser yo, no termino de reunirme a mí mismo.
En los siguientes programas, ¿no?, iremos desarrollando un poquito este tema del ego, para, ¿no?, para ir conociendo un poco más este truquito que nos...
Entonces, si las señales en el camino son la dirección correcta, la coherencia sería la puerta de entrada a ese camino.
Muy bien.
Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy. Saber que tenemos estos sentidos cuánticos desactivados es importante, porque pensemos lo siguiente: ¿cómo hago para activar algo que desconozco que tengo? Es decir, o que en otros casos tenemos atisbos de conexión y no los reconocemos porque desconocemos la existencia de estas facultades dormidas o desactivadas.
Totalmente, falta de información.
Recuerdo hace no mucho, hablando del GPS, de este sexto sentido que denominamos intuición, por poner un ejemplo, y ustedes encontrarán el suyo, y hoy comprendo qué es lo que sucedió. Estaba por cruzar la calle y mecánicamente, cuando uno mira el semáforo y se pone en rojo, el cuerpo arranca. Y recuerdo poner la primer pierna sobre la calle. Y es difícil de explicar porque no fue que sentí una voz como que ingresase por el oído. Pero si lo tuviese que definir, diría que decodifiqué información. Y esa información la interpreté como: no cruces. Inmediatamente recojo la pierna y vuelvo a la vereda y pasa sobre mis narices un Ford Falcon a una velocidad...
En rojo total.
En rojo, sí, sí. Y fue como un wow, ¿no? Bueno, ese fue mi GPS, mi posicionador, que me avisó y se activó en ese momento para proteger a la unidad de carbono, ¿no?
Un ejemplo espectacular de lo que significa estar conectado en el momento justo y estar preparado para esa conexión. Porque no nos olvidemos que hay un viejo adagio que dice: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Creo que tiene mucho que ver con esto, con la conexión real, con la certeza, porque lo que nos da la correcta interpretación de las señales en el camino es la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Y cuando vemos esa señal, sentimos la confirmación interna. Entonces ya no hay dudas, ya estoy en el camino. Aunque sea un eslabón, aunque sea un pequeño tramo que tengo que avanzar, estaré seguro de lo que estoy haciendo porque tengo esa coherencia.
Y recuerdo tres cosas que evidentemente tienen que ver con el nivel de energía que se maneja para activar esas situaciones, y es el silencio mental.
Que en este carnaval que estamos teniendo
era absoluto, que ahora no está sucediendo.
Estamos pasando una prueba extraordinaria y la estamos superando con éxito.
La calma interna de ese momento y las ganas de agradecer fueron como muy naturales, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia para compartir con respecto a lo que sería la conexión GPS, ¿no?
Exactamente.
Sí, hay cosas, o sea, hay gente que, bueno, que ha investigado un poquito todo esto en... Carl Jung es... Ajá. Alguien que se metió de cabeza, ¿no?, en esto, porque fue un científico, bueno, un psiquiatra, ¿no? Que investigó en todo lo que sería la psiquis humana y que fue aceptado, avalado por el resto de la comunidad científica. Y él tiene cantidad de información para investigar sobre él, pero fue una de las personas que se abrió, o sea, de los pocos científicos ya avalados que se animaron a ir un poquito más allá. Entonces él estaba completamente así flipado, flayado con la sincronicidad. En una de las cosas que cuenta, ¿no? El que estaba tratando a una mujer que tenía un grave problema de racionalismo puro. O sea, ella tenía que tener todo. Entonces le estaba contando a él en su momento en la terapia que había soñado con que alguien le regalaba un escarabajo dorado. Entonces, en el preciso momento que ella le está contando esto, golpea un bicho contra la ventana, en el cual el señor Carl la abre y aparece un escarabajo. De que si buscan el episodio en internet, está el nombre del escarabajo, del bichito, que era doradito y todo. Entonces él la mira y le dice: acá está tu escarabajo. Lo cual le rompió la racionalidad a ella.
A través de la sincronicidad.
A través de la sincronicidad. Entonces es, ¿no?
Es que justamente tiene que ver con eso, trabajar con otro nivel de energía que escapa a lo que es el centro intelectual y el centro emocional que veníamos manejando la semana pasada. No lo vas a encontrar por ese lado.
Exactamente. Claro. Porque ¿con qué nos conecta el GPS? Nos conecta en principio con nosotros mismos y también con el banco de datos gigantesco de información que está disponible para aquel que tenga encendido ese portal de información, esa capacidad innata del ser humano de percibir incluso las líneas de tiempo que surcan alrededor nuestro, porque si nos ponemos a analizar por un segundo tu suceso, pudo tranquilamente haber sido tu percepción que hizo que eligieras una línea de tiempo donde ese accidente no ocurre.
Claro, claro.
Y gracias a esa señal justo a tiempo no ocurrió, porque de otra manera hubiera ocurrido. Entonces también cabe
Es un salto, ¿no? De línea de tiempo también.
Un salto de línea de tiempo, claro. En el cual en un futuro probable ocurría tal hecho y en el otro no. Y gracias a esa percepción que tuvo en ese instante, esos sucesos no ocurrieron o tomaron otro camino, claro, otro rumbo.
Porque la línea más conveniente es te necesitamos, Juan.
Te necesitamos.
Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me pasó también cuando era jovencita, qué sé yo, tenía unos 20 años, me acuerdo, estaba en Villa Gesell, acá de vacaciones con la familia, mis hermanas. Entonces, bueno, me iba de compra de lectura para la playa, entonces paso por una librería y ya había leído Erich Fromm, ya había leído Nietzsche, ya había leído. En casa no tenía así nadie que me. Un profesor de alquimia estaba buscando, pero no encontraba. Entonces, en esta de la librería hago así, miro y arriba en uno de los estantes veo un libro que era de demonología. Digo,
qué interesante.
Claro, yo tenía 20 años, todo era raro, ¿no? A ver qué es esto, a ver qué brujería, demonología. Digo, bueno, lo saco, medio lo miro, tú lo dejo ahí, me voy, le digo, bueno, voy a buscar el dinero porque eran medio estos gorditos. Entonces, cuando vuelvo por el dinero, le digo a la señorita, le digo, mira, vengo a buscar un libro de demonología. No, me dice, no. No hay. No. Estaba. Y señalo y no estaba.
No estaba.
Entonces, bueno, y en buscando me llevé el I Ching. Y de ahí comenzó mi estudio del I Ching, ¿no? Directamente. Pero es algo que siempre me quedó.
No solo no estaba, sino que la señora de la librería no recordaba que ese libro estuviera ahí.
Que ese estuviera ahí. Exactamente.
Qué maravilla.
Exactamente.
Qué maravilla.
Y terminé con el I Ching enamorada total.
Es que te tenías que llevar el I Ching.
Es que me tenía que llevar el I Ching. Exactamente.
O porque también en ese suceso tuyo como en el tuyo, ya habíamos transitado, ya habían transitado anteriormente, a lo mejor con otro avatar, esa línea de tiempo y ahora necesitaban otra experiencia.
Sí, bruja, vos me decís que fue.
Pudiste haber sido. Pero bueno, ahora llegó el turno de leching. Ahora el turno de leching. Y en mi caso me pasó un suceso que se lo conté a él hace un rato en un colectivo, lo cuento brevemente. Yo viajaba muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana, pleno verano. Y bueno, al acceder al bus. Sube a las 2 cuadras otra persona, había muy poca gente, creo que era 3 o 4 nada más, y yo estaba sentado detrás del conductor que iba distraído con la radio, con el estéreo, Y esta persona se para detrás del conductor y a los 150 metros más o menos profiere un grito tremendo que hace que el conductor distraído vuelva a su función normal y esquiva por milímetros un camión que venía de frente. Lo extraño de esto es que este señor no solo que no dijo más nada ni se quejó ni nada, sino que bajó en la parada siguiente, que era a la próxima cuadra. Tres cuadras duró su viaje. Yo me he preguntado muchas veces qué pasó, se habrá enojado, pudo haber no querido caminar esas cuadras, pero no, era una noche maravillosa de verano, fresquito, no había ningún problema, y sin embargo me sucedió eso. Una cosa que, bueno, yo también, sí. En algún otro futuro habré chocado con ese camión y esta vez no tenía que pasar.
Total.
Lo interpreto de esa manera, puede ser otra la explicación, pero siempre que he tratado de darle una explicación racional no he podido concluir.
Claro, porque lo importante por eso para poder llegar, ¿no?, a estos procesos alquímicos es como empezar, o sea, quitar el miedo primero, ¿no?
El miedo a pensar.
El miedo a no tener, a ver que estoy loca, ¿no? O sea, como tener ese... Entonces primero quitemos eso como para que esto pueda comenzar a reactivarse.
A moverse la máquina.
Exactamente, pues si no uno, qué sé yo, termina el presentimiento en la paranoia de la abuela constante de que te va a pasar el accidente. ¡Ay, nena, cuidado! Que tampoco es así.
Tampoco es
así. Entonces uno no termina de saber si es miedo mental programado o realmente es una intuición que tengo. Claro. Entonces por eso es importante empezar a sacar, ¿no?, la paja del trigo, empezar a intentar darnos cuenta.
Y no nos olvidemos de ser positivos, porque el positivismo atrae todas las señales. Aleja la pérdida de tiempo, aleja la pérdida de energías y nos hace ser encontradores de las señales en el camino y de las verdades que vayamos encontrando. Porque el positivismo es algo que nos concentra en nosotros mismos, dándonos en la entidad que tenemos.
Claro, además está, ¿no?, este secreto tan, tan secretísimo, ¿no?, conocido por todos, que el sufrimiento no nos lleva a ningún lado. O sea, el sufrimiento, ese que nos quieren vender en las iglesias y en todas estas cosas, no nos da la liberación. A nosotros no nos libera el sufrimiento, así que no suframos más. No se castiguen, no digan esto es para que después... Nada, esto es para que nada. Lo que a nosotros nos libera es el amor. Es el amor. Esta amplitud modulada de onda resonante.
Bueno, hablamos de tres cosas. Hablamos de miedo, hablamos de positivismo y hablamos de amor, ¿eh? Así que es un buen momento para hablar del Wi-Fi.
Del
que
Wi-Fi.
Es la otra parte, la otra propiedad, la otra...
herramienta
que tenemos desactivada. Esta conexión Wi-Fi funciona como las otras con energía y forma parte de lo que llamamos la estructura cuántica del cerebro, o sea que no trabaja con cualquier energía. Justamente trabaja con la energía que vos mencionaste, que es la energía cuántica pura, la energía del amor, ¿eh? Es decir, el amor lo que hace es activar nuestro sistema cuántico. A través de la energía del amor podemos hacer que nuestro sistema operativo trabaje a ese nivel cuántico y así poder percibir e interactuar con lo que habíamos llamado en los primeros programas la realidad general. Si quieren hablar del amor, nombraste la amplitud modulada de onda de resonancia. El amor como energía es una onda, es una frecuencia que resuena con la fuente de información, con la fuente de energía universal, ¿eh? Por eso si nosotros resonamos allí, resonamos en esa frecuencia de amor, estamos aptos para intercambiar, transmitir y recibir datos.
Y claro, y es muy importante sacar, ¿no?, que el amor no tiene nada que ver con esa cosa romántica, ¿no? Del bomboncito y el coso, mi amor, y se termina siendo mi esclavo, y si no decís lo que yo te digo, zaranga. Eso no tiene nada que ver con eso.
Absolutamente nada.
No tiene nada que ver con ese amor sufrimiento, con ese... No, es una frecuencia a la que yo vibro, ¿no es cierto?
Justamente ahí está la trampa. A nosotros nos han enseñado a intelectualizar el amor, por un lado, y segundo, implanta el sistema trabajando continuamente para implantar el miedo. Es decir, al no tener la posibilidad...
¿Qué es lo que apaga el wifi? El miedo.
Exactamente.
Exacto, el wifi se apaga... con el miedo y se enciende con el amor. ¿Por qué me ofrecen a mí miedo todo el tiempo, entonces? ¿Querrán que tenga el wifi apagado?
En radiofonía se conoce el término onda de portadora o banda portadora. Yo creo que el amor es la intención del do en esa banda portadora, en esa señal que trae la intención y la esencia de nuestro padre, que es lo más poderoso del universo, porque el amor es fuerza y el miedo es debilidad. Por eso el miedo también es una droga, el miedo inducido, el miedo inculcado como comportamiento, como limitación. Esa onda gigantesca y maravillosa es el arma secreta. Ya hablaremos. Pero para nosotros y ahora es lo que nos manifiesta, lo que refleja en nosotros lo que realmente somos. Es como que esa energía entra en nuestro interior y se enciende, encendiéndonos a nosotros mismos y mostrándonos cuál es el verdadero camino, poniéndonos en posición, o sea, en capacidad de encontrar esas señales que nos rodean, que son múltiples, son...
Sí, constantes.
Constantes.
Y eso que nosotros, o sea, uno, qué sé yo, cuando va comenzando con este trabajo interior, que son años y años y años de autoobservación y de voluntad y de ganas de... Se acabó la pavada, ¿no? Sigamos. Termina... Hay gente que empezamos a ver, un poquito más de atrás de ese velo, empezamos a ver señales, donde nosotros vemos cosas, hay seres que ya ven símbolos, hay seres en que, o sea, uno mismo cuando ve, qué sé yo, a mí me pasa que empezás a percibir la energía de las cosas, entonces, no sé, uno entra a un lugar donde venden ropa de 2 pesos con 50, de estas marcas en las cuales fueron hechas con sufrimiento, yo no me la puedo poner, o sea, lo siento y no me lo puedo poner.
Totalmente.
Es algo como que me da
un rechazo.
Sí.
Pero justamente ese trabajo que uno menciona tiene que ver con, primero, desactivar la energía del miedo.
El miedo fuera, basta. O sea,
cuando uno logra percibir su realidad sin miedo, sin ese virus circulando por nuestro sistema.
¿Qué te va a pasar mañana? ¿Podrás comer?
Una de las cosas que mitiga el miedo, que lo hace desaparecer, es que las señales están interconectadas. Primero, al principio no lo sabemos, pero cuando descubrimos la primer señal y empezamos a ver el resultado que esa señal nos ofrece, la información que contiene y lo que podemos hacer con ella, inmediatamente esa señal se conecta con otras y eso nos empieza a dar confianza. Por eso nosotros no podríamos hacer mañana lo que vemos que hoy ya está mal hecho, entonces no lo repetiríamos más. Yo, si hago algo en mi vida que no está bien y puedo comprenderlo y puedo apartarlo, ya mañana eso no va a formar parte de mi universo. Y ese apartarlo, suavemente pero firmemente, hace que yo vea otras cosas. Ese camino que se va abriendo elimina el miedo, porque nos da valor.
Sí,
nos da energía, sí. Nos conecta.
Y le quita, o sea, como las cosas en realidad tienen valor porque nosotros se los damos. O sea, cuando nosotros le empezamos a quitar, qué sé yo, uno... No sé, alguien al cual el rey, viene el rey, qué sé yo, el rey para... A mí no me representa ni el presidente, ni ninguno de estos políticos que están ahora, para nada. Así que, lamentablemente a muchos le has perdido el respeto, o sea, por su forma, ¿no? De tratar de manipular, de tratar de sacar... Entonces, a esa persona, ¿yo con qué...? No, porque ¿qué autoridad le voy a dar?
No volverías a cometer el error de confiar en alguien.
De votar, por ejemplo.
En alguien que no merece la confianza.
Para nada.
Es una señal que ya tenés muy clara.
Exactamente. Que esas cosas, ¿no? Qué increíble, porque se ve todo, hay señales que están tan a la vista, pero son así. O sea, se ve.
Son aceptadas por la generalidad.
Exacto. Son aceptadas, y entonces ahí.
Deberían estar bien, dice la gente.
Y bueno, pero eso tiene que ver también con la programación que venimos hablando.
Exactamente, porque todo se relaciona.
Y con el miedo este, que es increíble, o sea, pero yo ya creo que en paquetes lo van a poner, ya lo ponen en paquetes, porque es constante.
Además, fíjense que las señales no tienen un inicio o un comienzo claro, y creo que tampoco un final claro o definido. Creo que no empiezan ni terminan, siempre estuvieron
ahí. Es constante,
claro. Primero fueron señales inconscientes hasta que de alguna manera se encendió la llamita de la conciencia, muy tenue pero firme, y va empezando a alumbrar el camino. Y esas señales no terminan, siguen y siguen y siguen.
Y yo creo que cuando el propósito uno lo tiene más firme, o ya sabe lo que quiere, esas señales se intensifican, porque están señalando hacia donde uno...
Claro, uno lo empieza a vivenciar, empieza a ver los resultados de eso y también se empieza a entregar, ¿no? Uno empieza a fluir con esas señales.
Y después...
Ya no sigue, perdona, a su guía mental, ¿no? Empieza a fluir con este tipo de señales que estamos hablando, que son otras calidades de energía, otro tipo de información, que no pertenecen a la máquina, sino que pertenecen a lo que verdaderamente somos, que es el ser de energía enlazado.
Y de ahí surge la necesidad de transmitirlo, porque es una necesidad. Uno cuando comprueba algo que realmente es así, trata de transmitirlo, trata de decirle al otro, mirá, tengo esto.
Claro, y estar como atento muchas veces a no ir en contra, ¿no? Porque uno se enoja, yo quería tal cosa y no es como yo quería, entonces me enojo. Y a lo mejor esa forma, ese nuevo formato es lo que me da a mí el resultado que quería. Yo le pedí sardinas y me dieron salmones,
¿no? Hay que comer salmones.
Hay que comer salmones.
Exactamente.
Entregarse y reírse y comer los salmones, porque por algo está sucediendo. Desactivar el miedo es importante. Entregarse a las señales es importante. Deshacerse de los focos. Particularmente he dejado de muchas actividades para deshacerme de los miedos. He dejado de mirar la tele, he dejado de leer los diarios, he dejado trabajos, me he alejado de determinados círculos sociales, pero no desde el rechazo, sino desde la propuesta. Bueno, a ver, esto me está generando vibraciones de miedo, esto me está generando bajas frecuencias en mi sistema, me corro.
No pasa nada.
No pasa absolutamente nada.
Es que la gente se pregunta eso, ¿cómo hago para ver las señales en el camino?
Lo más importante es mantener la frecuencia, a lo que cueste, por decirlo de alguna manera. A lo que cueste hoy en día, porque es lo que tenemos que hacer para poder liberarnos.
Y hacer un trabajo consciente, porque a veces no veo, porque no hago lo suficiente yo mismo para ver. Entonces tengo que hacer algo para ver, por ejemplo, no intoxicarme, no ver ciertas cosas, no conectarme con energías que... más que seguro que son nefastas. No estoy seguro, pero probablemente lo sean porque lo siento. Entonces apartarme de eso. Y eso genera un trabajo. A lo mejor tengo que resignar ciertos placeres. A lo mejor tengo que cambiar ciertos comportamientos que me cuestan. Me cuesta de mirar el fútbol los domingos a la tarde. Uh-huh. Pero ¿de qué me sirve mirarlo? ¿Qué termino aprendiendo después? ¿Que solamente quiero ver el partido siguiente y nada más? ¿Y ese es todo mi propósito final? No es así. Entonces, ese trabajo consciente que uno va haciéndolo, como esta persona que dejó de comer azúcar por un mes, que primero no pasaba nada, a los 10, 15 días estaba bastante mal, y después experimentó una mejoría impresionante, certificado por los médicos. Bueno, él hizo un experimento. Él se abstuvo de trató de modificar su dieta para ver qué le pasaba en su organismo. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos que hacer algo que creamos correcto para ver cuál es el resultado.
Claro, exactamente.
Sigue siendo nuestra dieta, porque recordemos que habíamos hablado que el miedo, cuando entra a través de las impresiones, interfiere en lo que es nuestro proceso de destilación de energía que va a usar después nuestra máquina para funcionar. O sea, el miedo...
No hagas nada que estás bien, conformate con esto. El miedo.
El miedo actúa en muchas facetas, ya lo vamos a ir... conversando. No solamente desactiva el wifi, sino que nos lleva a cometer siempre los mismos errores, porque nos lleva al olvido. Después explicaremos los mecanismos por lo que sucede esto. El miedo también, en determinadas circunstancias, es como que genera un reset de nuestra máquina y se va todo el trabajo que hicimos a la lona y volvemos al estado de programación inicial. O sea, es un factor muy importante a observar.
Totalmente, porque el miedo evita, lo dijiste, pero de una manera perfecta, evita los recuerdos. Cuando uno no tiene miedo, comienza a recordar. Comenzamos a recordar quiénes somos, comenzamos a recordar qué realmente necesitamos, y ahí nos deshacemos de un montón de cosas que ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque no tenemos miedo de dejarlas, porque no las necesitamos. Las queríamos a lo mejor, pero ¿quién lo quería? Esa parte mía débil que necesitaba la tele o el auto o tal comida o tal comportamiento.
No, lo importante es que, ¿no? Como que ir tratando de ver también como esto cada vez, o sea, expandiendo nuestra conciencia, que nos permita ver que el juego es mucho más amplio de este agujerito pequeñito porque nosotros miramos.
Mucho más interesante.
Muchísimo más interesante. El juego es hermoso, es pleno. Es estar conectado con una energía hermosa mientras voy haciendo mis cosas diarias. O sea, no tengo por qué estar acompañado por ese torturador mental. No tengo por qué estar acompañado por ese angustiador que se me mete en el pecho y no me deja respirar.
Energías que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros y que nos ahogan.
Porque nosotros se lo permitimos.
Se lo permitimos, exactamente.
Pero para jugar es clave conocer las reglas.
Exactamente, que nos las ocultaron. Nos mandaron sin instrucciones, pero si nosotros no, tenemos unas instrucciones.
Si no, dentro del juego somos piezas, no somos jugadores. Cuando nosotros empezamos a trabajar a nivel de energía cuántica, empezamos a ser jugadores.
Los dueños del tablero.
Si no, cuando trabajamos por debajo de ese nivel de energía, con lo que sería lo que veníamos charlando anteriormente, el pensamiento lineal, la programación inicial, la dualidad, etcétera, etcétera, no estamos siendo jugadores, estamos siendo piezas.
Exactamente. Entonces ahora es empezar a jugar. Muy bien, a dejar de ser una pieza, que después iremos descubriendo por qué, porque parece muy raro, como diciendo, pero nosotros los humanos nos hacemos a nosotros mismos estas programaciones que nos desconectan.
Nos han convencido de que somos el personaje, pero somos el actor.
Entonces, ¿alguien saca algún beneficio de esto? Nosotros no somos, porque si no, no permitiríamos estas payasadas. O sea, empecemos a observar bien y responsablemente nuestro día a día, ¿no? Las cosas que vamos aconteciendo, que nos guía, ¿no? Si nos permitimos guiar por ese exterior constante, estamos en un momento que no se puede confiar en el afuera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Cuando comenzamos a ver las señales, generamos también una energía
increíble,
que se va encendiendo en nosotros.
Total.
Y es contagiosa.
Eso es.
Porque la trasladamos a los demás. Tal vez no de manera consciente, pero de manera inconscientemente también.
Claro. Totalmente.
Porque estamos vibrando de una manera que hacemos que...
Eso está estudiado también hace mucho, es el principio de resonancia, ¿no? Una vibración más elevada contagia a una vibración de menor frecuencia.
Tenemos que entender que el miedo en el que vivimos es inducido. Que el mundo en el que vivimos no es natural, no es nuestro mundo, no es nuestro derecho divino, nuestra evolución real. Nuestra evolución real es hermosa, no es este miedo, esta angustia. Entonces, que los chicos, estos doctores me digan que el ser humano tiene que vivir angustiado, les digo que no es así. El ser humano no necesita vivir angustiado.
Eso dicen porque en realidad ellos nos tienen miedo.
Y nos venden las pastillitas.
Nos venden la pastillita.
Así que bueno, chicos.
Pero bueno, en conclusión, es importante detectar los focos de miedo. Es importante empezar a observar si hay señales en el camino. Porque no es lo mismo fluir a través de las señales, que serían como puertos que nos van llevando hacia nuestra ruta original, que ir corriendo como ciegos, mecánicamente a través de los estímulos que vamos recibiendo desde el exterior. Y recordemos también que esto depende de energía, salir del estado de máquina manipulada para ser humanos libres y justos es una cuestión de amor, amar más y temer menos. Es nuestra oportunidad de morir y renacer y dejarlos solos, porque en ese estado ya no somos manipulables. Así que
sí, tenemos buenas noticias.
Me voy a retirar con eso.
Los saludo.
Ann, Eugenio, queridos amigos, buenas noches. Hasta el martes que viene y amén.
Gracias a los protagonistas que están escuchando, porque son protagonistas.
Exactamente.
Ya
de
no
sus
son
vidas.
Personajes.
Exactamente. Entonces, bueno, acuérdense que el que se enoja pierde. Eso también, el que se queja pierde, ¿no? Son todas pequeñas cosas que parece que nos dicen todo el tiempo. Eso es lo que nos va a permitir ir bajando los velos ir encendiendo y de repente un día vamos a ver que el GPS está full, ¿no?
Está prendido.
Está prendido y que ya no estamos más perdidos, ¿no? Así que bueno, hermosos, como siempre les decimos.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.